Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Actualmente estudiamos la serie El Despertar de la Gracia y a la luz de la Biblia hemos observado que podemos llegar a Dios, no por nuestros logros o nuestra buena conducta. Accedemos a Él simplemente por la gracia de Cristo. Justamente hoy el pastor Carlos hablará sobre la fe y las obras, y de qué manera cada una se complementa para que usted y yo vivamos en la libertad que nos ofrece Cristo. Escuchemos al pastor Carlos y la continuación del mensaje titulado ¿No es arriesgado abrazar la gracia?
Yo pudiera decirle a usted lo siguiente, póngame atención, y espero que me ponga atención porque si no me va a citar fuera de contexto. Yo pudiera decirle a usted que como pecador que es, usted necesita hacer cierto número de obras buenas para alcanzar la salvación. A lo mejor necesita vender 400 revistas de esas que por ahí le llegan a tocar a la puerta. O a lo mejor necesita convertir a 4 personas al mes a Cristo. O a lo mejor necesita usted terminar todos los estudios que tenemos aquí para los hombres y las mujeres. O qué sé yo. Pero existe un problema si yo empiezo a anteponerle ciertas cosas para hacer. Un pecador no se puede comprometer a ninguna otra cosa que no sea pecar. Un pecador no puede comprometerse a vivir una vida recta, porque un pecador está muerto en sus delitos y pecados. No puede comprometerse a nada que no sea pecar. Esa es la triste realidad de aquellos que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador y han aceptado la gracia que Dios les ha dado. Un corazón que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, en el momento de la conversión no tiene capacidad para comprometerse a nada que no sea pecar. Podrá hacer uso de vanas repeticiones cuando reza todo lo que reza, palabras y palabras que dice memoria y sin sentir. Podrá hacer muchas obras de caridad, pero si no entrega su vida a Cristo y experimenta el cambio que Cristo quiera hacer en él o en ella, de nada le sirven los rezos, de nada le sirven las obras de caridad, de nada le sirve la ayuda que le da a Visión Mundial, a nada. Porque lo único que al final de cuentas cuenta es la confianza que ha depositado en Jesucristo como su Señor. ¿De qué nos sirve estarnos peleando como adoramos y con manos levantadas o tiradas al suelo? ¿De qué sirve que estemos diciendo que leyendo tal misal o hacer el otro? De nada nos sirve lo que hagamos. Lo único que importa es cuál es nuestra posición en Cristo. Hemos confiado en Él. Él es nuestro Señor. Él es el que determina el camino a seguir. Es Cristo solamente, sin añadiduras. Cuando usted le añade algo más, cuando usted dice Cristo más su mamá María, cuando usted dice Cristo más ir a la iglesia todos los domingos, cuando usted añade cualquier cosa a Cristo, usted está cambiando el evangelio. Ese no es el evangelio de la gracia. Es por gracia, solamente, por fe, solamente, en Cristo, solamente. ¿Lo entendió? Me vienen las palabras de Martín Lutero a la mente cuando dijo: nadie puede ser bueno o hacerlo bueno a menos que la gracia de Dios le haga bueno. Y nadie puede ser bueno haciendo obras buenas, sino que las obras buenas se hacen por aquel que ha sido hecho bueno. Así que, como los frutos no hacen al árbol, ni pueden volver bueno al árbol, el árbol produce los frutos, y son los frutos la evidencia de que este es buen árbol. De igual manera, las obras, sin importar cuán buenas sean y cuán hermosas se vean, son en vano si no fluyen de la gracia. Qué importante es entender esto. Nos va a liberar, por eso le pido que preste atención a estas palabras. Las buenas obras seguirán nuestra declaración de fe en Cristo Jesús. No hacemos obras para ser salvos. Las hacemos precisamente porque ya hemos sido salvados. Si como pecador me doy cuenta de que la muerte de Cristo en la cruz pagó por todos mis delitos y pecados, por todos completamente, y si yo decido confiar en Él como mi Señor y Salvador personal, entonces yo recibo el regalo de la vida eterna y de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. En ese preciso momento, Es cuando muchas cosas comienzan a cambiar en mi interior, cuando he sido honesto y he abierto mi corazón completamente a Él. Es en ese preciso momento. Esto no sucede antes de creer en Cristo, esto sucede al momento de creer en Cristo. Primero debo creer y después comienzo a vivir la vida de fe que Él quiere que yo viva. Por eso tenga cuidado cuando usted empiece a ver a aquel que es nuevo creyente y que todavía sigue con el cigarro o con la bebida. No trate de cambiarle, ese es el trabajo de Dios. Usted ámelo, usted ayúdelo, usted asesórelo, pero no intente cambiar nada. ¿Por qué? Porque en el momento que usted tiene que decirle a esta persona, si tú no cambias tu manera de ser, entonces tú no eres salvo. Le pone usted como el juez y por encima de Dios, que es el que determina quién es salvo y no. Tengamos cuidado, refrenemos un poquito allá. Y yo sé que ya comienzo a mirar esas miradas directas de algunos de ustedes que dicen, el pastor no ha visto a fulanita de tal, ya vio cómo se viste. Ella tendría que cambiarse su forma de vestir, entonces sí, esa persona es cristiana. Esto de las obras y de la gracia me llama la atención porque algunas personas me han dicho de todo corazón, pastor, la Biblia se contradice. ¿Cómo que se contradice? No, la Biblia se complementa, no se contradice. No, mire, por ejemplo, Pablo dice que no es por obras para que nadie se jacte de las obras. Ok, está bien. Pero Santiago está diciendo que debemos demostrar nuestra fe por las obras. Entonces está contradiciendo. Un momento, ¿por qué dices que se está contradiciendo? Le digo. Al contrario, fíjate la manera en cómo ellos dan el ejemplo. Los dos están hablando de Abraham, el patriarca de los judíos. Mientras que Pablo está diciendo que fue la fe de Abraham lo que le justificó porque creyó en Dios y eso le fue contado por justicia, no por obras, que él tenía muchas que había hecho, pero solamente por su fe. Pero Santiago está diciendo claramente que fue precisamente la fe de Abraham lo que lo movió a realizar obras increíbles como la de traer a su propio hijo Isaac sobre ese lugar para ser sacrificado. Eso, dice él, le contó. No le contó como justicia, fue su justicia lo que le hizo hacer ese tipo de obras. Santiago 2:21. Dios, óigalo bien, nos justifica por la fe sin obras. Pero los hombres no pueden ver la realidad de nuestra fe a menos que puedan verla a través de nuestras obras. ¿Se está dando cuenta por qué es importante las dos cosas? No es por obras, es por fe en Cristo que nosotros recibimos la salvación, ¿correcto? Sin embargo, es testimonio a los demás que hagamos buenas obras porque ya somos salvos, porque eso le demuestra a ellos que algo está ocurriendo dentro de nosotros. Por eso necesitamos realizar esas obras. Así es que si usted es creyente de años y todavía no produce fruto, no estoy diciendo que no sea cristiano, me estoy convenciendo de preguntarle, ¿estás seguro de que alguna vez lo fuiste? Porque debe notarse que tú eres cristiano. Porque tus obras son el resultado de lo que ya ocurrió en tu vida cuando Cristo vino y te cambió por completo, por fe en Él. Así es que no se vale de un cristiano que no produce ningún fruto. La pregunta es, ¿soy cristiano o cristiana? Esa es la pregunta que yo no le voy a hacer, usted se tiene que hacer a usted mismo. Las buenas obras no producen el favor de Dios, las buenas obras reflejan el favor de Dios y hay una gran diferencia entre las dos. Esa es una de las alternativas, enfatizar las obras por encima de la gracia. La segunda alternativa de aquellos que no predican de la gracia, que aquellos que no quieren abrazar la gracia, es la siguiente. Tratan de imponer en la gente una lista de qué hacer y qué no hacer. ¿Usted tiene su lista? Yo creo que tiene su lista. Yo tengo mi lista. Usted ya tiene su lista. Lo que debe hacer y lo que no debe hacer una persona para demostrar que es cristiano. Hay muchos que luchan con el riesgo que viene de una vida basada en la gracia, porque eso significa que hay cosas que hay que hacer y hay cosas que no debemos hacer. Esas famosas, infames listas que traemos por ahí guardadas en nuestra Biblia, pero sobre todo aquí en el recoveco de nuestra mente, que no solamente son para nosotros, también son para alguien más. Y vamos y le decimos a los hijos, o a la esposa, o al esposo, o al hermano, o a la hermana, tú tienes que hacer esto, tú no deberías de hacer esto, tú tienes, y empezamos a leer nuestra lista. Se ven bien, parecen bíblicas, pero están extra bíblicamente anotadas porque no tienen nada que ver con lo que la Escritura dice. Cuando algo claramente es condenable por la Biblia, no hay vuelta de hoja, simple y sencillamente no lo haga. Pero cuando hay algo no se encuentra en las Escrituras, entonces se debe a preferencias personales. Y ahorita voy a hablar de esas. Ahora, por más terroríficas, temibles que sean esas listas, una cosa es tener listas de preferencias personales y otra cosa es tener convicciones personales. Es importante tener convicción. Una persona que no tiene convicciones personales en cuanto a lo que cree, realmente cualquier viento de doctrina viene y lo lleva para un lado y para otro. Usted tiene que tener convicciones, pero las convicciones deben sustentarlas en la Biblia. Si las sustenta en las opiniones de alguien más, esas convicciones se vuelven listas de cosas por hacer. ¿Ve usted la gran diferencia? ¿Me explico? Porque es importante ver la distinción entre una y otra cosa. Una cosa son preferencias personales y otra cosa son convicciones. Repito, las convicciones debo sustentarlas en la Escritura, en la Biblia. El problema es cuando tratamos de imponer nuestras convicciones en alguien más, sobre todo cuando no son bíblicas. Cuando tratamos de que las personas, porque no se desvíen a un lado o a otro de la libertad que tenemos en Cristo, empezamos a meterlos y encasillarlos en lo que tienen o no tienen que hacer. Miren, yo como pastor, yo tengo mi propia lista de convicciones y también tengo mi listita de cosas que deben hacer o no deben hacer. Mi lista de prohibición o de permisión. Son mías, son para mí. Y yo me siento muy mal en mi conciencia cuando fallo algunas de mis convicciones. Pero reconozco que algunas de mis convicciones van más allá de lo que dice la Escritura. Pero son mis convicciones. Un ejemplo. Usted no me va a invitar y me va a ofrecer una vida porque yo no la voy a tomar delante de usted. Es mi convicción personal. ¿Bíblica? No, mi convicción. Por lo que usted quiera. Usted no me va a invitar a un baile para bailar con usted porque yo no voy a ir. En primer lugar, mi esposa no me deja. Con ella voy a bailar lo que yo quiera en la intimidad de mi hogar, pero no con usted en ningún lado, ¿verdad, mi amor? Pero son mis convicciones. Los que me conocen saben que tengo convicciones, pero yo no voy a ir y decirle, prohibido bailar. Prohibido ir al cine, prohibido, ¿me explico? Esa es la diferencia. Asuntos de preferencia personal es una cosa, convicciones personales es otra. Pero mientras estas no se fundamenten en la Escritura, siguen siendo preferencias personales. Mi lista de convicciones son para mí. Y yo no voy a ir, no tengo el derecho de ir con usted a tratar de imponérsela para que usted las cumpla. Si no, usted no es cristiano. Este es el peligro gravísimo de muchas de las sectas, de muchas de iglesias evangélicas, donde el líder se aprovecha de la mentalidad, de la falta de convicciones, de sus feligreses, para imponer cosas listas sobre ellos, para tenerlos subyugados y presos al control de esa persona, que Dios lo agarre confesado. Porque nosotros realmente le tenemos que rendir cuentas a nuestro Señor. Cuando algo sea bíblico, es bíblico. Cuando la Biblia lo prohíbe, prohibido está. Cuando la Biblia permanezca en área gris, y ese es el tercer punto, la tercera alternativa, tengamos cuidado de no ir ahí. La religiosidad dice, tienes que hacer esto. El cristianismo dice, Cristo ya lo hizo todo. ¿Qué es usted? La tercera alternativa es esta. Hay áreas grises, hay zonas grises y tenemos que distinguirlas. Los que se oponen a la gracia ven el mundo en términos de blanco y negro. Correcto o incorrecto. No hay términos medios. Todo es blanco y negro, todo es correcto e incorrecto. Sin embargo, reconociendo la obra de la gracia en nuestras vidas, nos ayuda a ver que el mundo tiene zonas grises también. Y nosotros vivimos en muchas zonas grises. Además, nuestro concepto de lo que es correcto e incorrecto es tan personal si no está fundamentado en la Escritura, porque lo que puede ser correcto para uno puede ser incorrecto para el otro, dependiendo de la cultura donde uno venga, y tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Por eso líderes ejercen un estricto control sobre sus seguidores, porque empiezan a dictaminar en ellos cómo deben pensar, cómo deben actuar, cómo deben vestirse, cómo deben de comportarse, cómo deben de conducirse en su vida. Me recuerda mucho la llamada que recibí en la oficina de la radio, allá en Visión para Vivir, de una mujer que estaba bastante consternada por una situación muy particular. Ella quería saber cuál era la posición del pastor Chuck Swindoll con respecto a un asunto que a ella le importaba mucho. Se trataba de hacer una campaña para boicotear la compra de los libros de Harry Potter entre los cristianos evangélicos. Y ella quería saber cuál era la postura del pastor. Yo le dije que como ministerio no tenemos la política de no dar opiniones personales con respecto a preferencias personales. Ay, ella se molestó y me dice, entonces, ¿qué voy a hacer si el pastor no me dice lo que yo debo hacer y cómo debo pensar? Es peligroso cuando ustedes como congregación están esperando que su pastor le diga cómo deben conducir su vida. La Biblia es su única autoridad de fe y práctica. Ahí está cómo usted debe comportarse. El pastor no tiene nada que ver fuera de la Biblia de decirle a usted de qué color vestirse o a qué hora llegar a un lugar. Por eso no maduramos en la fe, porque todo lo que decimos y repetimos y lo que son aspectos de discordia entre cristianos, no es porque lo encontramos en la Biblia, es porque lo escuchamos de alguien a quien respetamos y porque él lo dijo, ha de ser verdad. Cuidado, por eso el pueblo perece por falta de entendimiento, el entendimiento en la palabra de Dios. 2,500 denominaciones cristianas existen en esta nación, todas ellas discutiendo aspectos doctrinales, pero no basándose en la Escritura, sino en preferencias personales. ¿Entiende por qué necesitamos volver a la Biblia? ¿Por qué necesitamos de la gracia? Es la última palabra que hay y Dios la ha dado. Así es que donde Dios pone un punto, no ponga usted una coma. O mejor dicho, cuando Dios pone una coma, usted no le ponga un punto. Hay una línea muy delgada entre un liderazgo responsable y un liderazgo controlador. Cuando dejamos que un líder y no la Biblia dictamine nuestra posición sobre algo, estamos fritos. En cuanto a las preferencias personales, se debe dejar a la gente que tome sus propias decisiones, confiando en que harán todo lo posible por no contradecir las Sagradas Escrituras. Como bien lo dijo el asociado de Lutero, Melanchthon, en lo esencial, unidad. En lo secundario, tolerancia. Y en todo lo demás, caridad. Soy de la firme convicción de que solo donde existe la gracia, hay lugar también para zonas grises, donde un día averiguaremos cuando estemos delante de nuestro Señor y podremos preguntarle a Él y Él nos responderá. En tanto, seamos cuidadosos. La última alternativa, en vez de vivir en la gracia, es esta. Cultivar una actitud de crítica hacia los que no están de acuerdo con nosotros, en nuestra forma de pensar. ¿A poco no es cierto? ¿A poco muchas veces no discriminamos en asociarnos con alguien simplemente porque no piensa como nosotros? Ay, es que la hermana fulana de tal cree en el don de lenguas, por lo tanto yo no me junto con ella. Ah, es que el hermano fulano de tal siempre dice amén y yo ya no me quiero sentar ahí, me distrae y no me gusta y todo lo demás. ¿Sabe qué? Céntrese en buscar a Dios, no en ver qué hace o qué hacen los demás. Adore al Señor con todo su corazón, con todo su ser, con toda su alma, con todas sus fuerzas y deje de mirar alrededor para ver cómo viene vestida fulana, cómo viene peinado mangano, que al pastor ya se le botó la canica, bueno, no sé qué tantas cosas más. Céntrese en buscar al Señor. Cultive una actitud de gracia, no de crítica hacia los demás. Muchas de las veces, los momentos en los cuales tenemos discordia entre creyentes son por aspectos personales, preferencias personales y extrabíblicas, en lugar de irnos a la Escritura. Un ejemplo clásico de este tipo de actitud crítico eran los fariseos en el tiempo de Jesús. A ellos no les parecía que Jesús dijera, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Serán libres para que ustedes no tengan que sujetarse a cumplir los más de 600 reglas que los fariseos han añadido a la ley de Moisés. Eso no les gustaba. No estaban muy de acuerdo. Los fariseos odiaban eso, porque a ellos les gustaba ejercer control sobre la gente al imponerle largas listas de normas y reglamentos para que ellos siguieran al pie de la letra. Y si no los obedecían, los condenaban. Cristo los acusó a ellos de hipócritas, sepulcros blanqueados, que lavan el vaso por fuera, pero por dentro está todo podrido. En otras palabras, les dicen, imponen cargas sobre los demás que ustedes, ni siquiera ustedes, están dispuestos a cumplir. Los pastores asesinos de la gracia de nuestro tiempo son muy notorios por este tipo de actitud. Es quizá la característica menos cristiana que se vive en nuestros círculos evangélicos, pero es real. Estos fariseos modernos imponen yugos restrictivos en su intento por mantener a los feligreses en raya. Pero esa raya no está marcada por las sagradas escrituras, sino por sus preferencias personales. Esa raya del legalismo es más que nada esa preferencia de ese líder o también de la congregación. Pastores que abusan de su iglesia, iglesias que abusan de su pastor. Pero ese no es el yugo que Jesús prometió en Mateo capítulo 11, versículo 28. Él prometió un yugo distinto. Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y yo les daré descanso, dice el Señor. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles que yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Cómo necesitamos los predicadores leer esto y leérselo a nuestras congregaciones? Porque ¿qué es lo que hacemos desde los púlpitos? Imponemos yugos pesados en los demás, en lugar de decirle, hermano, hermana, tienes un yugo pesado, ven a nosotros, te vamos a ayudar a descargarlo. Lo llevaremos junto contigo, pero eso ni suena atractivo, ni va de acuerdo a la influencia que yo quiero tener sobre una congregación. Ah, pero hay gente a la que le encanta vivir subyugada al yugo. Ustedes saben que las iglesias que más crecimiento tienen, no solamente en los Estados Unidos, pero en Latinoamérica, son las iglesias donde se imponen yugos legalistas. La gente por temor permanece porque si se van, piensan que perderán la salvación. Yo no culpo al pastor, él ya va a tener su merecido. Yo culpo a la congregación por no estar enterada de lo que Cristo quiere hacer en su vida. Usted ya está enterado. Si no, a partir de hoy no tiene excusa ni pretexto. Toda esta libertad nos llega por medio de la gracia. Dios nos da una gracia para creer, una fe que no merecemos. Dios nos da una gracia para vivir, un estilo de vida que no impone. Alguien sabiamente dijo, la verdadera esclavitud consiste en vivir tu vida tratando de ganar favores. Pero la verdadera libertad consiste en vivir tu vida sabiendo que ya tienes ese favor en Dios. ¿Se da cuenta? Por eso estamos pasando una tensión que no podemos eludir. Es una tensión ineludible. Ese es el riesgo de vivir por gracia. Deseamos vivir vidas liberadas, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que podemos, si no tenemos cuidado, vivir irresponsablemente. Irnos a cualquier lado de los dos extremos, a estar en el libertinaje o a estar en el legalismo. Y a veces escogemos el camino fácil. No queremos asociarnos con aquellos que viven irresponsablemente.
En Cristo somos libres y mientras más conozcamos su carácter por medio de la Biblia, seremos inspirados a vivir la libertad que Él nos ofrece. Con el mensaje, ¿no es arriesgado abrazar la gracia? Llegamos al final de este estudio aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Pero quiero recordarle que usted puede volver a escuchar este mensaje y los anteriores en la aplicación móvil de Visión para Vivir. así como en nuestro podcast en Spotify y YouTube Music. Amiga oyente, ¿está convencida de su valía ante los ojos de Dios? ¿O las verdades bíblicas son eclipsadas por mentiras, la falta de visión y la falta de elogios que en nuestra cultura a menudo se dan por sentado? Como agradecimiento por su apoyo financiero al ministerio, este mes, Visión para Vivir le ofrece el libro Descubra su valor como mujer, que está escrito por el pastor Charles Swindoll. Aproveche este excelente libro para ayudarle a descubrir lo valiosa que usted es ante los ojos de Dios. Solicite hoy el libro del pastor Swindoll al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes también le ayudará a adquirir el libro Descubra su valor como mujer. Recuerde que también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para donar y solicitar este valioso material. Y cuando se encuentre en el sitio web, asegúrese de adquirir el cuaderno de estudios de esta serie actual para ayudarle a aprender más acerca de la gracia de Dios en su tiempo devocional personal o a través de su grupo de estudio bíblico. Le esperamos mañana para continuar con la serie El despertar de la gracia. Hasta entonces.
El mensaje anterior, ¿No es arriesgado abrazar la gracia?, fue registrado bajo derechos de autor en el 2005 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.